Estamos con la clase de quinto B del Colegio Pablo Picasso.
Y estamos con el tema de la paz.
Estamos con nosotros
Perchu
y Sahar.
¿Y de qué nos van a hablar?
Que nos van a hablar del tema de los refugiados.
Bueno, pues ahora todos decimos...
¡Buenos días y bienvenidos!
Bueno, pues lo primero es dos cosas. Daros las gracias por recibirnos, por acogernos en este precioso colegio. Y lo segundo es corregir a, Pedro. No tenéis suerte porque hayamos venido. La suerte la tenemos nosotros por haberos encontrado, por haberos conocido. Esa alegría, esa pasión, esas miradas que tenéis. Ese cartel que dice, par, creed en vuestros sueños, creed en ellos. Y de verdad, creed que sois estupendos, porque lo sois, y creed que tenéis capacidad para cambiar cosas, para cambiar cosas. Evidentemente, cambiar cosas no es fácil, porque las cosas, a veces, lo sabéis, llevan un ritmo, y parar ese ritmo, y desviar es como un río. Va haciendo surco, y modificar, cambiar el curso de un río es difícil. Pero se puede hacer con trabajo, se puede hacer con tesón, se puede hacer con paciencia. Y cambiar cosas en este mundo que no están bien, se pueden cambiar. Que hay una resistencia grande a que las cosas cambien, pero se puede hacer. Y se puede hacer además desde la alegría, se puede hacer desde esa actitud de entender que estamos colaborando para que las cosas funcionen mejor. Yo me llamo Fernando, mis amigos me llaman Ferchu, podéis llamarme como queráis, y vengo con Sahaz. Sahaz es una amiga nuestra que ha venido a España, ella es de Irak, luego os contará un poquito su historia. Y bueno, pues yo estoy feliz de que esté con nosotros porque para mí ha sido conocerla, ha sido luz. Yo hace 3 años me jubilé porque mi empresa decidió que, bueno, pues que ya estaba mayor y que, no sé si sabéis esa figura que de los seres, una prejubilación. Me jubiló y dijeron, vete para tu casa. Y yo estaba un día en mi casa y estaba comiendo mi sopita, estaba viendo la televisión y empecé a ver, sí, sopita, empecé a ver pues las noticias que empezaron a aparecer, si os dais cuenta, en el telediario, pues de esto que empezamos a llamar, que seguro que os suena, la crisis humanitaria, la crisis de los refugiados, la crisis de estos países de Oriente que están en guerra, y que la gente empezó a salir de allí pues simplemente con una idea, la idea de sobrevivir, la idea de poder vivir en paz y de poder sobrevivir. Y yo estaba viendo la tele y dije, pues esto no me gusta nada. Y pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, pues contacté con un grupo de gente que estaba trabajando allí en Grecia, me hice mi mochila, me cogí un avión y me fui a Grecia a trabajar. Porque también pensé, y es algo que nos puede pasar y llama la atención, a veces estamos viendo la tele y estamos viendo una película y luego de pronto vemos un telediario y vemos unas imágenes y a veces no somos capaces de discernir, de separar lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es ficción, lo que es la película, lo que es el guión del señor que se lo ha inventado y lo que realmente está pasando realmente de verdad. Y yo fui con el ánimo de ver si realmente lo que veía en la televisión era verdad. Y la realidad que me encontré allí es que era, desgraciadamente, era verdad. Entonces, bueno, pues estuve allí en un campo de refugiados, me fui a una ciudad al norte de Grecia, no sé si situáis Grecia en el mapa de Europa, al lado de Albania, al noroeste al lado de Albania, estábamos, pues allí lo veis, estábamos prácticamente a 80 kilómetros de la frontera albanesa, en un pueblo, una ciudad que es un poquito más grande que Carvajosa, que se llama Ioannina. Y allí, a 6 kilómetros de Ioannina, habían montado en un antiguo campo de aviación los militares, que lo tenían abandonado, pues habían montado un campo para coger a esta gente que llegaban pues huyendo de la guerra, del horror, de la muerte, del hambre y de todas las miserias que traen las confrontaciones bélicas. Es un sitio muy bonito porque hay una vegetación exuberante, hay montañas, pero eso también nos traía dificultades. El invierno pasado llegamos a padecer, digo padecer porque las padecimos, temperaturas de 16 grados bajo cero. Eso en un sitio como Carvajosa, pues es complicado, pero bueno, se puede pasar regular, porque tenemos unas calefacciones estupendas, tenemos unas ropas de abrigo estupendas, nuestras mamás y nuestros papás cuando salimos de casa, que venimos al cole, ¿qué hacen? Nos abrigan, no cojas frío, abrígate, te ponen el gorro, te ponen los guantes, te ponen esas cazadoras estupendas que tenemos impermeables, las botas, y se puede pasar bien. Pero allí, luego les enseñaré unas fotos, viviendo en un campo que es un pedregazo de piedras y tiendas de campaña, se pasa mal. Luego, como os decía, es una zona montañosa y llueve mucho y hay niebla como hoy, pero todos los días. Y hay días que hay niebla y, o llueve, y hay días que llueve y hace niebla, las dos cosas. Y bueno, pues allí llegué y me encontré esa realidad, y me encontré gente que venía con la única necesidad de poder vivir y de buscarse una vida pues como la que tenemos aquí, una vida normalizada. Allí los niños, luego nos cuentas, iban al colegio, estudiaban, vivían, jugaban, y eso la guerra se lo llevó. Y vienen aquí pues con esa idea, con la idea de poder recuperar un poco sus vidas. Los niños quieren estudiar, los niños quieren aprender, además se esfuerzan en aprender, aprenden rápido el idioma, las costumbres, los juegos. Y los mayores pues intentan pues lo que hacen los mayores en todos los sitios, intentan buscarse un trabajo, intentan también acostumbrarse a nuestra forma de vida, porque al final os daréis cuenta en las fotos y cuando escuchéis a Sajad que los seres humanos somos todos diferentes, pero somos todos iguales. Todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos los mismos deseos o parecidos, todos tenemos los mismos sueños, somos iguales. Lo único que cambia es un poco las costumbres, que al final eso lo que da es riqueza, porque si yo tengo una costumbre y te la cuento y la ves, a ti te gusta, pues tú la puedes compartir conmigo y yo las tuyas. Eso genera riqueza. Las costumbres y los nombres, y nada más. Ahora os enseño unas fotos de chavales como vosotros, y en vez de... ¿Cómo te llamas?
Marcos.
Pues en vez de Marcos hay uno que se llama Samir. ¿Y tú cómo te llamas?
Manuel.
Pues en vez de Manuel hay otro que se llama... se llama Catrín, y en vez de... ¿tú te llamas? Pues hay otro que se llama Josef. ¿Y tú? Pues ella se llama Sajad. ¿Y tanto eso, esa diferenciación? Somos exactamente iguales. Y lo que es más importante, que me tenéis que decir, estoy de acuerdo. Yo pienso, creo firmemente, que todas las personas, todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos los mismos derechos, valga la redundancia. Tenemos derecho a beber el mismo agua y tenemos derecho a tener las mismas cosas. Y ese es el cambio con el que tenemos que trabajar para que este mundo sea un poquito mejor. Y el mundo que vamos a dejar los mayores a vosotros sea peor que el que vosotros le vais a dejar a vuestros hijos, que será mejor sin duda. Porque yo confío plenamente en que vais a creer en vuestros sueños y que vais a ser capaces de hacer eso. Os voy a pasar unas fotos, las vais pasando, las veréis todos, y para que os deis cuenta, bueno, de que lo que os digo es una realidad. Mirad, esto es el campo de casitas, el Pedregal, ahí vivíamos. Las vais pasando, ¿vale? Yo las voy dejando por ahí. Esta niña se llama Avín, por ejemplo, se come las pinturas. Yo trabajé en un colegio, en una tienda, en una guardería, y con ellos más pequeños que vosotros. Estaba todo el día tirado por el suelo, le dolía los riñones, pero fui absolutamente feliz con ellos, fui feliz. Irás pasando, por favor. Irás pasando. Eso para que veáis que... Luego, si queréis, os contesto algunas de las preguntas que os queréis hacer. Mirad, me ha dicho Pedro que habéis hecho una... una recogida de ropa.
Sí, sí, sí.
Vosotros sois los culpables, que salió de aquí, de esta clase, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ya están con la foto. Ya. Bueno. Pablo, dice que sois los culpables de que hayamos hecho la recogida
sois
de ropa.
Sois los culpables, digo culpables que me habéis sentido.
¿A que sí?
¡Qué bonita!
Pues que sepáis que toda esa ropa queda al sitio. Ahí es los cines.
Toma, Pablo. Está moviendo.
Me gusta la música. Vamos a escuchar lo que nos diga nuestra amiga Sahar. Ella nos ha dicho que es de Irak. Ella ha venido con su familia, ya lo cuenta ella. Y bueno, pues me parece que su testimonio es absolutamente interesante.
Estoy un poco raro. No hablo bien español, pero bueno, voy a intentar para que me entendáis un poco, entendáis la situación en nuestra. Somos de Irak. ¿Alguien sabe dónde está Irak?
Sí.
A ver.
Señora, Cristian, señala ahí, a ver si puede.
¿Cerca de Arabia?
No.
Mira, no sé. Está por aquí.
Al lado de Turquía, por ahí.
Por aquí, por ahí. Un palo que voy yo.
Bueno, escuchamos, venga.
Sí. Cerca de Siria. Lo he vivido en Siria también. Hemos vivido todos fuera. Mi familia y yo. Bueno, yo estudiaba farmacia en Irak, esto es mi primer año de farmacia. Y tengo cuatro hermanas, me llamo Sahar, significa miel en español. Podéis decirme miel porque no pronuncia un nombre muy bien los españoles. Y tengo cuatro hermanas y un hermano. Un hermano que está en Finlandia y una en Turquía. Los demás estamos aquí ahora. Hemos salido, bueno, antes, no sé si sabéis, Irak es un país muy rico, tiene petróleo, gas, es un buen país, tiene de todo y se vive muy bien ahí. Entonces, una vez los señores de Vela decidieron venir a nuestro país. Dicen que para salvarnos la vida, para mejorar nuestra situación, y no era verdad, porque han venido y la vida se cambió mucho. Ha sido peor que antes. Los niños no podían ir a estudiar, ni yo tampoco, y la vida ha sido muy complicada. Es muy difícil comprar comida. No había muchas cosas y como lo que pasa en la guerra es algo muy malo y todos sabemos que hay dos tipos de personas en este mundo. Tú puedes decidir lo que eres y trabajar para hacerlo. Hay malos y hay buenos. Lo que hace la guerra son malos, porque la guerra no da bueno ninguno. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar para tener paz, para que todo el mundo sepa que es buena persona. Entonces, como la vida para mí, que soy estudiante también como vosotros, para mí lo que podemos saber es, no, ahora me dices, yo qué puedo hacer con esto, soy niño. El futuro está en vuestra mano, tenéis que estudiar mucho, entender y tener la cabeza, como dicen, bien puesta y seguir estudiando, aprendiendo, para que luego cambiar el futuro, podéis cambiarlo, porque ya sabemos que ahora está la cosa mal, porque no sé por qué, pero hay mucha gente mala, entonces tenemos que ser buenas personas porque, para que el futuro sea bueno. Entonces, los niños no podían estudiar allí, no podían ir al cole, no podían hacer lo que es normal, una vida normal. Entonces, como cualquier persona que no puede seguir viviendo o tener una vida normal en los requisitos a nivel de país, de nuestros países. Entonces, mucha gente salir y no es algo fácil. No penséis que dejar todo y de repente y todo lo que has hecho en tu vida y salir. Entonces, el refugiado no es una persona que no tiene nada. No, no. Es una persona que ha dejado todo y está empezando de nuevo. Para mí, yo estoy orgullosa de mí misma porque soy refugiada, porque a ver si soy capaz de hacerlo de nuevo, si soy capaz de decidir lo que tengo que hacer de nuevo y hacerlo, porque cualquier persona puede tocar, la cualquier persona en este mundo puede tener guerra en cualquier país, porque no sabemos. Como existen muchas personas malas, pues fíjate. Entonces, salimos con dos niñas y mi hermana y yo, cuatro personas. Dice la familia, somos cinco hermanas y un hermano y mis padres. Entonces, de ocho personas hemos salido la mitad, porque no podíamos. Es muy caro salir. Tienes que pagar mucho dinero para que puedas estar aquí. No es algo fácil. Ni el sistema economía, ni lo que sientes, ni eso, no es algo fácil. Entonces, hemos estado en muchos países, con mucha gente, hemos estado con muchas nacionalidades, en un campamento. Era muy duro, sí, era muy duro, pero es lo que nos tocaba, porque te toca, tienes que luchar. Y para tener una vida mejor. Entonces hemos estado con gente de todo el mundo, gente que no es como nosotros, tenemos diferentes culturas, pero tenemos que adaptarnos uno al otro, tenemos que vivir. Muchos países no nos recibían porque no quiero refugiados, no sé. En fin, hemos llegado a España y estamos los cuatro. Luego hemos empezado a estudiar, a aprender español y tengo hermanos que van a estar también en nuestras edades. Y eso, que el refugiado es una persona normal. Luego, lo único que pasó es ha tenido una vida un poco dura, por eso decidió salir, porque no puedes vivir con una guerra. Tú no puedes saber lo básico que es ir al cole. Por ejemplo, mis hermanas, que son niñas, no podían ir a estudiar, no podían salir los fines de semana, no podíamos tener comida todos los días porque es difícil. Entonces, puede pasar con cualquier persona y no espero que nadie siente que hemos sentido porque no, aunque aprendes mucho de esto, pero es algo también duro. ¿Qué podéis hacer? Pues lo que me contaron de que ha salido la idea de mandar ropa a Italia de vuestra clase. Es algo muy, muy bueno. Es decir, que tenéis, como dice Luz, podéis ayudar. ¿Y qué podemos ayudar? Necesitan cosas muy básicas, ropa, comida, juguetes. Los niños, como no saben qué es refugiado ni eso, entonces necesitan cosas que también lo necesitáis vosotros. Son cosas básicas. Entonces, lo que podemos ayudar es siempre decir que todo el mundo tiene que tener paz, porque la guerra no es algo bonito y nadie quiere estar en un sitio que tiene bombas o no puedes ni salir a pasear, no puedes vivir una vida normal. Y eso, estamos ahora toda la familia aquí, hemos venido poco a poco y a mucha gente que tiene viniendo aquí a Salamanca también, y estamos bueno, estudiando, trabajando como cualquier persona normal. Lo único hemos tenido una situación dura. No sé si me habéis entendido, pero lo que quiero que sepáis es que somos personas, somos vosotros. Lo único tenemos un poco una cultura diferente, como estamos en Asia y vosotros en Europa, y hablamos inglés y hablamos árabe, que también es nuestro idioma, y estamos aprendiendo español. Entonces, intentamos que nos conozcáis, sí, y conocer nuestra cultura. Un día seguro que vamos a volver a nuestros países, entonces seguro que un día vais a venir ahí a pasar el verano, que tenemos mucho cariño, pero bueno, nuestro país es muy bonito. Y yo no, si puedo decidir, no quiero salir, pero por obligación muchas veces haces cosas como lo que es difícil. Yo estudiaba, tenía casa, tenía todo, mis padres estaban trabajando. Una vida normal y bonita, puedo decir, porque tenía todo, pero de repente he perdido todo y la gente está aquí teniendo. Es la historia de todos los otros copiados, porque es así.
Damos un aplauso.
Habla muy bien español. Pues enteraros, habla español, habla inglés, habla francés y habla árabe y quiere estudiar. Aprovecho para deciros que seáis agradecidos, sed agradecidos con la oportunidad que os ha dado la vida. Tenéis todo, o casi todo. Tenéis unas familias que os quieren, que os cuidan, que os proporcionan. Tenéis un sitio que venís cada día al colegio a disfrutar, a estar con los amigos. Tenéis calefacción, tenéis un colegio maravilloso, tenéis unos profesores que cada mañana vienen con ganas de interaccionar con vosotros y de hacer esta aventura maravillosa que es la educación, que es el colegio. Por favor, aprovechad esta oportunidad que os ha dado la vida. Ella está deseando estudiar y además va a estudiar, va a seguir estudiando farmacia. Ese es el empeño de un grupo de gente de Salamanca y lo vamos a conseguir. Que os sirva como ejemplo, que aprovechad esta oportunidad que os ha dado la vida, que es un regalazo. Venga, ¿qué queréis preguntarle a Sahaf, a mí o a...?
¿Podéis hablar desde el sitio? Hacemos falta, ¿vale?
¿Cuánto llevas aquí en España?
En un año.
No, es que la pregunta era con cuántos años vivo,
pero... Con 20, tiene 21, ¿no? Ahora no, has hecho
21. Yo tengo ahora 21 años.
Así en otra clase. Vale.
Ah, pero su viaje ha durado más de 3 años desde que salió de... Más de 3 años ha durado el viaje. Él ha salido con 18 años y él es la que trajo a su madre estaba enferma, y a sus hermanas pequeñas. Ella era la cabeza de familia, con 18 años.
Claudia,
¿por cuántos países has pasado desde que te fuiste a tu país hasta aquí?
Hemos pasado en muchos países, a veces del idioma, así es donde estamos, pero algunos países no sabía. Pero casi hemos estado en Turquía, en Grecia, en República Checa, en Austria, en Bélgica, en Alemania, en muchos países, también no me acuerdo, Italia. Sí. Cada vez quedamos una semana, preguntamos si reciben refugiados, pero muchas veces nos dijeron que no, porque somos iraquíes. Y lo que solo reciben a los sirios, es decir, que ha sido como, no vale que si eres iraquí o no, porque no nos interesa, ya no sois de moda, porque ya llevamos nosotros con la guerra desde 2003, entonces otros países nos dijeron que no, que si quieres quedar, puedes quedar, pero no te damos nada, ni documentos ni nada. Entonces tuvimos que marcharnos a otro país, así hasta llegar a España.
Pau.
¿Vosotros hermanos han salido ya?
Sí, tengo un hermano en Finlandia que estudia, estudió, no sé cómo se llama, algo de petróleo. Y tengo una hermana que está en Turquía y los demás, somos cuatro hermanas y estamos aquí. No hemos juntado hasta ahora porque es un poco difícil, pero estamos unidos, seguro que un día nos juntamos todos.
Estamos intentando que toda la familia se reunifique aquí en España porque yo creo que es justo que las familias estén juntas, ¿no? Nosotros tenemos hermanos, papá, los abuelos, pues que estemos juntos las familias. Y la guerra nos ha separado, entonces tendremos que intentar que se vuelvan a juntar y que estén todos juntos. Estamos en ello.
¿Quiénes sois los que estáis en ello? Cuéntales un poquito.
Bueno, nosotros somos un grupo de gente que tenemos un nombre que parece que es como muy, muy impactante. Nos llamamos Asamblea de Apoyo a Migrantes. Pero detrás de ese nombre, que es además muy largo y como muy pesado, simplemente hay un grupo de gente, somos poquita gente, que intentamos cambiar las cosas. Y intentamos cambiar de diferentes aspectos. E intentamos hacer campañas de sensibilización para que la gente entienda cuál es el problema, cuál es la realidad que se está viviendo. Intentamos presionar a los que toman las decisiones, que son los políticos, para intentarles hacer entender que hay otra forma de hacer las cosas, que es posible, que se puede. Intentamos acompañar a las personas que han llegado hasta Salamanca. A mí la palabra refugiado es una palabra que se utiliza mucho, pero no me gusta mucho, porque bueno, son personas, son seres humanos como nosotros. Intentamos acompañarles en ese proceso que están llevando a cabo, porque ellos cuando vienen y llegan aquí, no creáis que se han acabado todos los problemas. Hay un montón de problemas y hay otro montón de fronteras y de barreras que tienen que solventar, como es el aprender el idioma, las costumbres, como es el solicitar los papeles, como es el soslayar la incomprensión de muchas gentes que no quieren que estén aquí. Y eso es lo que intentamos hacer. Y luego a nivel personal, algunos de nosotros, siempre que podemos, pues vamos a ayudar a los campos. Yo he estado en Grecia, en diferentes partes de Grecia. El año pasado me he pasado allí 9 meses trabajando. Ahora, si las cosas van bien, en febrero me voy a ir a Serbia. Serbia es un sitio donde ahora hay mucha gente joven y muchos problemas. Y eso es lo que intentamos hacer. Somos gente que intenta cambiar las cosas y ayudar a la gente. Simplemente eso. No va más allá.
Es que está enferma, ¿eh? Tiene... Sí, no sabemos si necesita
fiebre,
de fiebre y está aquí.
Sí, un poquito de fiebre.
Que cuando tú saliste del país, ¿viniste tú sola y con tus hermanos o también con tu padre?
Solo con mi madre. Mi padre quedó con mis hermanos y que quedaron a mí, porque era difícil salir juntos, porque cuesta mucho dinero. No pensáis que es algo fácil, ni del tema económico, ni del camino, ni eso. Estábamos con una persona que se llama traficante y el traficante y mis hermanas y mi madre y yo. Así.
¿Entendí lo que es traficante?
Explícalo.
Traficante es una persona que por dinero forma parte de una organización que no es como la nuestra. Es una persona que se llama mafia. La mafia, entonces por dinero se ocupan de traer a esas personas. Las bandas están en unas condiciones que no son buenas, porque no las tratan bien, intentan quedarse con todo lo que pueden, con todo el dinero. Muchas veces las dejan entre paz y pay, las dejan abandonadas. Es una situación, ella lo cuenta con una normalidad que no es tan normal. Es una situación absolutamente dramática y muy 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 complicada. Ella lo cuenta con normalidad, pero es mucho más duro, mucho más difícil de lo que ella os dice. Sí, cualquiera de los dos.
Y luego tu padre y tu hermano salieron del país.
Sí, cuando vinimos aquí a España, hacemos que hay unos papeles que puedes llenarles y luego traen las personas de tu familia, pero solo los que tienen menos de 18. Entonces, han venido mi padre y una hermana y quedaron dos porque son mayores de edad.
El Estado español, una vez que ha recibido aquí a un grupo de gente, se le dice, pues tengo más familia que he quedado allí. Entonces hay una figura, para que entendáis, legal, que es el reagrupamiento familiar. Pero solo se produce ese reagrupamiento con las personas que son menores de edad. Los mayores de edad, el Estado entiende, el Estado español y cualquier Estado europeo, entiende que los mayores de edad, pues que ya, que se busquen la vida y que no tienen por qué estar con las familias. Lo cual a mí me parece que es una insensatez. Pero bueno, son las leyes que figuran ahí. Y por eso pues hay que seguir trabajando para que eso cambie y para que esas personas que han quedado excluidas en Finlandia, como es el caso de su hermano, y en Turquía, puedan venir a estar con su familia. Es donde tienen que estar, donde quieran estar. Sí.
Y cuando llegaste aquí, ¿te dieron una casa y dinero para poder mantenerte?
Es un tema complicado. Tenemos ayuda, pero no siempre. Es decir, cuando ya estás aquí en España un año y medio, ya no te da nada. Entonces tienes que buscarte la vida. Los refugiados no pueden venir y de un año y medio aprender todo. Idioma, cómo buscar trabajo, cómo puedes homologar tus documentos, es algo que dura un poco, tienes que darles un poco de tiempo. El tema del idioma es algo muy difícil. Mi madre, por ejemplo, que lleva un año y medio aquí, no puede, está estudiando todos los días, tiene muchas ganas, pero no es algo fácil. Pero bueno, la ayuda es así, el Estado nos da solo este tiempo. Luego tienes que buscar que la vida puede también, y luego no se tratan como cualquier español que tiene el derecho de pedir ayuda, que es la renta, pero también es comida en la vida, porque nosotros tenemos la situación un poco diferente. Entonces tienes que llevar un año, por ejemplo, aquí para que puedas tener ayuda. Mi padre no lleva un año, entonces como está en la familia, pues no tiene derecho, pero tiene que estar. Entonces no sabemos. No saben manejar o solucionar los problemas que tenemos, pero estamos en el mismo.
A veces
admiten como refugiados españoles que es la Unión Europea, ¿hay algún límite ahí o eso ya sería un permiso de residencia más o menos indefinido?
No, nosotros ahora cuando vinimos nos quitan todos los documentos que tenemos de Irak. Es decir, no tengo nada ahora que justifique que soy iraquí. Luego tenemos ahora la residencia permanente y a los 5 años tenéis el derecho de tener la nacionalidad española. Mientras que tengas lo que es el documento o la nacionalidad, te dan un documento de viaje y un permiso de residencia permanente que aparece que tienes el estatuto refugiado.
Pero no siempre es así. Si empieza el proceso administrativo, cuando pides el asilo y el refugio, que dura a priori 18 meses. Los 6 primeros meses te dan una tarjeta roja y durante esos meses no puedes trabajar y no puedes moverte. Sí. Estás bajo la tutela de una ONG, que puede ser Caritas, ACE, Cruz Roja, etc. Y a partir de eso empieza el proceso administrativo. Ellos han tenido la suerte de que les han dado la residencia permanente. Y eso es una buena cosa, pero no todo el mundo.
Sí, es fácil, ¿no? En caso de ir aquí es más fácil, ¿no?
Sí, porque
han emitido asilo y a 4, ¿no? A 5 creo que sí, ¿no? Han venido al final, ¿cuántos? 17.000 o más.
No, perdona, 17.000 fue el cupo que España firmó en septiembre de 2015, 17.300. Y luego se ha subido más que el 12% de esos 17.000. O sea que en definitiva han venido 2.000. O sea, sea, esa ha sido la cifra que España ha cogido. Ellos han tenido suerte porque tienen esa figura ya reconocida, pero mucha gente que a los 12 meses les dicen, fuera, se acabó la acogida, te tienes que marchar. O sea, es una situación muy complicada. Ella hablaba de su madre, que tiene dificultades con el idioma, era profesora de biología en un instituto de Irak, y su padre es doctor en ciencias políticas. O sea que no es gente que tenían una vida absolutamente perfecta en Irak, y la guerra se lo ha llevado, como esos son miles de casos. Para que entendáis la gravedad y el drama personal de cada uno de ellos, y para que sigáis pues con esas ganas de hacer cosas y de cambiar las cosas y aprovechar de verdad la oportunidad que tenéis. Más cosas.
Como ya es la hora, pues les damos un aplauso nuestro. Un aplauso. Y muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros
por acoger esa experiencia.